Un saludo para la audiencia de Bocaribe Radio que nos escucha en este momento por los 89.6 y por www.bocaribe.net. Soy Belén Pardo y hoy en Palabra Justa estoy con Tania Raico. Tania es peruana, es de Cajamarca, pero vive ahora en Lima. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Cuéntanos, Tania, ¿de dónde surgió o cómo surgió tu interés por el tema de los derechos humanos?
Hola, estoy muy a gusto de estar el día de hoy con ustedes. Mi inserción en el ámbito de los derechos humanos empieza por una experiencia particular, creo yo, muy cercana, de vulneración de derechos en el ámbito familiar, en donde tuve la experiencia de un familiar que sufría violencia doméstica, violencia familiar, y a partir de eso creo que mi cuestionamiento a muchas cosas empezaron, ¿no? ¿Por qué se presenta la violencia? ¿Por qué se da? Y también al tema de, por ejemplo, de cómo nos socializan a las mujeres, en realidad a las niñas, desde muy pequeñas, ¿no? En cierta forma, yo siempre he sido como una niña que ha estado fuera del común, digamos, de en el sentido de querer siempre jugar con muñecas o querer jugar siempre con la cocina, etcétera, sino que yo era como siempre tratando de revertir eso y decir por qué no puedo jugar con patrulleros, por qué no puedo jugar o tener un telescopio. Creo que ahí empieza como una especie de semillita donde yo me voy dando cuenta que hay cosas que en realidad son parte de la socialización y que uno, mientras no lo va cuestionando, va como siendo parte de tu vida hasta que llega un momento en donde sí, por la universidad en mi caso, por lo que empecé a ver, digamos, a introducirme más en el feminismo, es que empiezo a hacer como una relectura de esas experiencias que yo he tenido, ¿no? Del caso en concreto de esta violencia que yo era testigo y en el otro sentido de este tema de a veces cuestionarme de por qué niños y niñas tienen que estar como separados también en lo más simple, ¿no? Que es el juguete, ¿no?
¿Qué estudiaste y cómo fue ese momento en la universidad también de acercamiento como a las teorías o al activismo, ¿no? En el feminismo.
Sí, bueno, yo estudié en la universidad Derecho, en una facultad en donde, si bien es cierto, puedes encontrar una gama de cursos que te permitan especializarte, no siempre hay como la posibilidad de llevar cursos que estén vinculados a derechos humanos porque son opcionales, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, mi opción ahí o la posibilidad de elegir fue muy importante para mí y fui como especializándome. Había un curso de género también. Había un curso de derechos sexuales y reproductivos y había un curso que era de acercamiento también al tema de lo social, ¿no? Que tenía que ver mucho con el pluralismo jurídico, por ejemplo, ¿no? Mi especialización fue dándose en el pregrado, ¿no? De una manera paulatina, pero digamos que me dio mayores herramientas para justamente, como les mencionaba, ir adentrándome un poco más, profundizando más el tema, no solo desde mi experiencia, ¿no? Desde mi propia experiencia de vida, sino también desde el lado académico, ¿no? Y creo que eso, en una facultad donde el derecho tributario, el derecho administrativo, ¿no? El derecho de empresas es sumamente fuerte y donde la mayoría de tus compañeros van hacia, o compañeras van hacia esas ramas, como que tú sientes que sientes como esa vocación por digamos, ver otros temas, ¿no? Que a mí me parecen mucho más integrales. Entonces, bueno, o sea, finalmente terminé la carrera de pregrado y luego, posteriormente, hice el diploma de género de la misma universidad. Antes que eso, yo pude hacer unas prácticas preprofesionales en una organización feminista, ¿no? En Perú. Y esta organización me permitió conocer muchísimo más el tema de feminismo y también tener una experiencia muy cercana a mujeres víctimas de violencia, niñas, ¿no? Adolescentes que sufrían violencia. Y eso se hacía a través de la asesoría jurídica en una comisaría de mujeres en Perú. que era, digamos, el espacio que se había o que se tenía justamente para hacer un acompañamiento legal, ¿no?, a estas, a muchas personas que recurrían a esta comisaría de mujeres. Era un referente importante para las mujeres que sufrían violencia, ¿no? Y creo que allí, que estuve atendiendo casos durante 2 años, diría yo, algunos de los casos fue posible llevarlos legalmente a la vía judicial. Por lo menos los más representativos o aquellos que, digamos, considerábamos que necesitaban por cuestiones económicas una ayuda inmediata, los pudimos llevar, ¿no? Y creo que este espacio fue fundamental para mí, ¿no? Si bien es cierto, es un espacio que también muy fuerte de sobrecarga también para la persona que atiende estos casos. Por otro lado, tienes la satisfacción de ver ver personas, mujeres, que se sienten acompañadas en este proceso, ¿no? Que creo que es lo fundamental. No solamente por el hecho de la violencia de sufrir, sino también por un sistema de justicia que no siempre les da respuesta y que más bien las cuestiona mucho desde que llegan, ¿no? Desde el momento que hacen la denuncia. Entonces, considero que esta oportunidad y este desafío que me planteó llevar estos casos fue muy importante, ¿no? A la par que vas conociendo también otras abogadas, algunas de las cuales muy jóvenes, ves que apuestan por realmente por ayudar a estas mujeres, ¿no?
Uh-huh. Tania, has esbozado un poco la situación relacionada con la violencia contra las mujeres, que tiene que ver como con un sistema que es agresor en muchos sentidos. No solamente hay una persona agresora en un momento particular, sino que en términos generales hay pues una sociedad que avala de alguna manera o normaliza la violencia, luego funcionarios y funcionarias que no siempre están preparados para atender a las víctimas y que a veces causan, sí, que generan ciertas presiones negativas sobre las víctimas. Quisiera que nos hablaras un poquito sobre esa, como la situación de las mujeres en el Perú, pues un panorama de lo que ocurre con las mujeres jóvenes y niñas en el Perú en el marco de la violencia que se ejerce contra ellas, pues alrededor de ese tema.
Uh-huh. En general, en el caso peruano, concretamente sí, tenemos altos índices de violencia contra la mujer y también violencia en específico, por ejemplo, los casos de violencia sexual, ¿no? Yo creo que es similar en muchos países de la región, y considero que un aspecto que el año pasado se hizo un informe, por ejemplo, no, el anteaño pasado, 2015, una especie de seguimiento que se hacía el Estado sobre la Convención Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y ahí lo que se veía, por ejemplo, las políticas de prevención en el caso del Estado peruano, se tenía que casi como que el Estado peruano había cumplido al 100%, ¿no? Estábamos muy bien en ese aspecto de prevención, ¿no? Había muchísimas campañas, etcétera. Ahora, el impacto y la medición del impacto que puede tener eso también es otro tema, ¿no? De qué tanto han sido, digamos, con el tiempo han sido o no sostenibles, es otra cosa y además muy difícil de medir también, ¿no? Pero en prevención estábamos bien, ¿no? En lo que es sistema, legislación, también estábamos muy bien, ¿no? Actualmente tenemos una norma en el 2015 que es hace 2 años, y que reformula la norma que teníamos anteriormente, que es el texto único ordenado de contra la violencia familiar, intrafamiliar, ¿no? Esta nueva norma es más amplia, nos habla de violencia contra la mujer que no solo se da en el ámbito privado, sino también en el ámbito público. Uh-huh. Y bueno, tenemos una ley de acoso callejero, contra el acoso callejero, y bueno, o sea, digamos, en normativa estamos muy bien, ¿no? Lo que ha pasado a partir de esta norma, que es muy buena, es que justamente daba la posibilidad o hacía que la instancia encargada de ver los casos de violencia eran los juzgados de familia directamente, ¿no? Ya no pasábamos por la fiscalía para medidas de protección, sino que nos íbamos de frente al juzgado de familia, donde se resolvían medidas de protección en un plazo máximo de 72 horas, ¿no? Bastante, mucho, se supone, mucho más rápido que la norma anterior, ¿no? Y los procesos anteriores. De otro lado, también se veía el tema de tenencia, el tema de alimentos en un mismo juzgado. Eso era positivo, o sea, la norma lo dice. Sin embargo, lo que se ha visto era justamente que no se tomó en cuenta el tema de presupuesto, por un lado, y el tema de, de capacitación, ¿no?
A funcionarios.
A funcionarios públicos. A las personas encargadas de los juzgados de familia, o sea, los jueces de familia o juezas de familia encargados de justamente recepcionar las denuncias. Entonces, ha habido, mucha dificultad en este sentido. Lo que se está tratando es justamente de poder contar con ese presupuesto necesario para tener juzgados especializados, capacitados y que tengan una infraestructura también adecuada, así como recursos humanos que puedan responder a todos los, o sea, en realidad los casos que ya llegan directamente al juzgado de familia, ¿no? Eso por un lado del tema de administración de justicia, ¿no? Que todavía vemos bastantes, muchísimas trabas, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, estamos en legislación, como les mencionaba, estamos bien. En el tema de donde estamos, digamos, no tan bien para en este reporte, es justamente en el tema de registro, porque es un registro, digamos, el que actualmente tenemos, bastante disgregado en muchos sectores. Digamos, no tenemos la oportunidad de contar con un registro unificado, que es lo que te dice la norma, para que puedas justamente tener cifras fidedignas de la magnitud de este caso, en este caso de violencia contra la mujer, ¿no? Y lo otro es en el tema también de presupuesto, como les mencionaba, ¿no? ¿Y qué pasaba allí? Que tenemos, nosotros contamos con el Ministerio de la Mujer, que era básicamente el que reportaba el presupuesto que digamos llevaba a cabo para implementar la norma de violencia, ¿no? Entonces ellos sí te daban cifras exactas, así como el Ministerio del Interior, más no los otros sectores. Los otros sectores ni siquiera podían decir cuánto habían gastado en el tema de violencia contra la mujer, pese a que se supone que es un tema que debería ser abordado por muchos sectores, ¿no? Igual pasa también con el tema de gobiernos regionales y locales en materia de violencia, ¿no? Los gobiernos locales y regionales, sobre todo los regionales, tienen también una autonomía presupuestaria en materia de muchos aspectos, pero sobre todo también ese tema de violencia, ¿no? Entonces, allí también tenemos un problema de quién es el ente rector, en este caso el ministerio, para poder monitorear de alguna u otra forma qué medidas se están implementando, qué políticas se vienen implementando. Y ahí creo que también hay varios problemas todavía por resolver y por tener este ente rector con la suficiente capacidad, para brindar asistencia técnica a estos otros sectores, ¿no?
Quisiera preguntarte por el trabajo alrededor del tema de los feminicidios, como uh-huh. la labor que has desarrollado, no tú sola, sino pues de manera colectiva, que nos hablaras un poco sobre ese trabajo.
Sí, actualmente tenemos un proceso que está llevándose a cabo con varios actores, ¿no? Y eso ha sido una estrategia importante que ha venido a darse justamente desde la sociedad civil, en este caso el movimiento Manuela Ramos, pero conjuntamente con el Ministerio Público y con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Es un trabajo que se está realizando de la elaboración de un protocolo para la atención de casos de feminicidio de manera conjunta y coordinada, ¿no? Entonces, este protocolo más bien lo que trata de hacer es que finalmente, si es que se llega a aprobar, puedan apropiarse todas las personas que han sido parte de este proceso y que puedan replicarlo también hacia otros, en este caso hacia otros fiscales penales, para que, en los casos de feminicidio, en este caso, puedan tener un mínimo de estándares o de diligencias dentro de una investigación, ¿no? Que es, como tener estándares aplicables para diversos casos, pero que pudieran dar o que pudieran ser parte de este proceso probatorio tan difícil para los casos de feminicidio. Entonces, eso es lo que se está realizando actualmente y estamos en ese proceso. Bueno, ha habido un intercambio de experiencias con fiscales que han ido a España para poder capacitarse y también para ellos compartir la experiencia y todas las dificultades que ellos están teniendo en justamente en las investigaciones de feminicidio, ¿no? Y en general de los casos de violencia contra la mujer, ¿no? Bueno, yo trabajé para el movimiento Manuela Ramos por 2 años bueno, es un movimiento muy conocido en el Perú. Dentro de estos programas yo trabajé concretamente con el programa de participación política y ciudadanía. Hay un programa también que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos y hay otro programa que tiene que ver con el tema de empresas, ¿no? De la promoción de empresas para el caso de mujeres, ¿no? Y concretamente en el programa que yo estaba, trabajaba con el tema de participación política, promoviendo, por ejemplo, el tema de la alternancia, una incidencia política y jurídica en el Congreso de la República, para promover un proyecto de ley que pudiera, digamos, que pudiera contar con esta mirada de la participación de las mujeres de manera más representativa dentro de varias instancias, no solamente el Congreso, ¿no? Sino también en las elecciones para a nivel regional, ¿no? Consejeras regionales, presidentas regionales, etcétera, que en el caso peruano, por ejemplo, actualmente solo contamos con una presidenta regional, ¿no? Entonces el movimiento está inmerso en este proceso, en realidad en muchos procesos, ¿no? No solamente con este tema de incidencia en el Congreso, sino también, por ejemplo, ha trabajado el tema de trabajo doméstico no remunerado. Se trabajó de manera articulada con el Instituto Nacional de Estadística e Informática para que pudiéramos contar con una encuesta nacional del uso del tiempo, ¿no? Y en este sentido, o sea, era la primera encuesta en el año 2010 que salió felizmente y que pudo tenerse o contarse con datos de cuánto gastan o cuántas horas de más, digamos, trabajan las mujeres en las labores domésticas, ¿no? Y allí, bueno, o sea, fue fundamental esta encuesta nacional y que permitió que posteriormente o que actualmente ya tuviéramos una ley que tiene que ver con la creación de una cuenta satélite para el trabajo doméstico no remunerado. Después se dio el reglamento y finalmente ahora ya se dio una publicación del Instituto Nacional de Estadística, o sea, es una estadística oficial, ¿no? Desde el Estado, donde te dice que el trabajo doméstico no remunerado en el caso de Perú representa el 20.4% del Producto Bruto Interno. Entonces, eso ha permitido también visibilizar, ¿no? Y digamos, revalorar el trabajo doméstico no remunerado, que como sabemos es sumamente, ¿no? De los trabajos más invisibles que puede haber. El siguiente paso en realidad es no solo contar con esta normativa, con lo que nos dice ya, digamos, dentro de la economía, las cifras, digamos, ¿no? Como este 20.4, sino que contar con políticas que tengan que ver justamente con una redistribución del trabajo doméstico y donde hombres y mujeres tengan, pues, la posibilidad, digamos, no se sobrecargue a las mujeres de este trabajo, sino que, digamos, se divide en cierta forma el trabajo, pero no solamente a nivel familiar, sino también que haya una actuación de parte del Estado con políticas concretas para promover que las mujeres puedan realizar también realizar otras labores, ¿no? Como por el tema de participación política, ¿no? Que justamente se ha visto que en el caso concreto peruano, hay una especie de, es muy difícil que nuevos liderazgos surjan, ¿no? Generalmente las lideresas de organizaciones se quedan muchísimo tiempo por todo este tema de la sobrecarga que ellas tienen, ¿no? Dentro de su trabajo, ¿no?
Tania, a diferencia de Colombia, donde no existe un Ministerio de la Mujer, sí existe uno en Perú. Quisiera que nos contaras brevemente cómo, dónde está estructurado, digamos, en el organigrama, si tiene el mismo peso de cualquier otro ministerio y cuáles son los temas que lleva esa cartera.
Bien, el Ministerio de la Mujer forma parte del Poder Ejecutivo, digamos, o sea, políticamente o reglamentariamente está al mismo nivel que cualquier otro ministerio, o sea, Ministerio del Interior, Ministerio, ¿no?, de Economía, etcétera. Eso, digamos, en el papel, ¿no? ¿Qué ha pasado con el Ministerio de la Mujer? Que solo para, digamos, mencionar, muchas veces ha querido ser, digamos, ha querido que se llame Ministerio de la Familia, ¿no? Muchas veces. Ahí, bueno, felizmente no se ha hecho ese cambio, porque creo que sería un giro muy, muy, que traería muchas, muchas, o implicaría muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, este Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene dos viceministerios, que es el Viceministerio de la Mujer y el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables. Entonces, dentro de este ministerio, que antes estuvo o tuvo o contó con muchos programas sociales justamente para la atención de población vulnerable, que podría ser adultos mayores, personas con discapacidad o personas en extrema pobreza y pobreza, hubo una reforma de estos ministerios y finalmente con el gobierno de Ollanta Humala se creó un nuevo ministerio que tiene que ver con el Ministerio de Inclusión Social. Entonces, hacia este ministerio fueron trasladados muchísimos programas sociales, ¿no?, del Ministerio de la Mujer. Y en realidad el Ministerio de la Mujer se quedó con un presupuesto mucho más reducido, ¿no? Entonces, y en general, o sea, esto implicó que su poder, digamos, concreto de actuación dentro de las políticas de Estado también se vieran afectadas, ¿no? Sobre todo en el tema de ser interrector en el caso de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, está el Ministerio de Inclusión, que actualmente tiene muchísimos de los programas. El Ministerio de la Mujer sí se ha quedado con algunos programas y contamos actualmente con el Programa Nacional de Violencia contra la Mujer y Violencia Intrafamiliar. Y este programa es el que tiene el grueso del presupuesto, ¿no? Es digamos, el que tiene el mayor presupuesto del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y las otras áreas, como por ejemplo, podría ser el área de transversalización, ¿no?, que tiene que ver con cuánto de los otros sectores efectivamente llevan o no a cabo políticas de igualdad de género, tienen un presupuesto muy reducido, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas, digamos, ¿no?, actuales. Y bueno, o sea, digamos, yo creo que ha sido un ministerio que en los últimos años ha tenido como, felizmente, digo, es de manera positiva, en el sentido de que ha tenido muchas ministras feministas, ¿no? Las últimas, ¿no? Entonces, felizmente, digamos, eso ha implicado también un cambio de, no solamente de estructura del ministerio. Se creó, por ejemplo, un área que tenía, ahora actualmente se cuenta con un área que tiene que ver con empoderamiento económico de la mujer, que no la teníamos, y también la inclusión de muchas mujeres de movimientos sociales feministas que empezaron a trabajar en el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y esto ha dado posibilidad a que con muchas de ellas se pudiera también hacer alianzas y llevar a cabo, por ejemplo, varias políticas que tenían, o sea, digamos, un incremento una mejor implementación de muchas políticas que tienen que ver con igualdad de género, ¿no?
Tania, para cerrar y un poco recogiendo esto último que mencionas de algunas mujeres feministas en cargos derivados del ministerio, quería preguntarte por el trabajo que están haciendo alrededor de una formación como con mujeres que hacen parte de las instancias estatales, ¿no? Y que nos contaras un poco sobre esa experiencia de lo que están haciendo.
Sí, bueno, dentro del ministerio, como les mencionaba, hay muchas mujeres jóvenes feministas y lo que se ha visto, que todavía está en proceso de formación, es la posibilidad de contar con un grupo de mujeres feministas en el Estado que ya estuvieron en un encuentro feminista el anteaño pasado, y que, digamos, pudiéramos tener como alianzas entre todas, ¿no? Tener en principio como un registro de mujeres que se consideran feministas, que pudieran no solo estar en el Ministerio de la Mujer, sino en otros ministerios también, ¿no? Y a partir de ello, formar justamente una especie de alianza de intercambio de información y de estrategias también, ¿no? Dentro de los ministerios. Como sabemos, hay muchísimas resistencias, hay personas que se quedan ancladas en ministerios muy conservadoras, muy fundamentalistas. Entonces, encontrar, digamos, algunas personas dentro puede también implicar, digamos, o formamos parte de esta corriente, o finalmente nos aliamos entre nosotras y hacemos otra corriente que también contrarreste finalmente esta otra mirada que también en muchas ocasiones quieren hacer injerencia en el tema de políticas, ¿no? Y se ha visto en el caso peruano, concretamente en el tema, por ejemplo, del Ministerio de Educación, con el debate de el currículo de educación básica, ¿no? Que fue un debate bastante difícil y donde felizmente 8 entre ministros y ministras salieron a decir públicamente por qué defendían el tema de igualdad de género y por qué era importante incorporarlo en la currícula nacional básica de educación, ¿no? Eso ha sido por primera vez en la historia del Perú que salieran a defender, ¿no? Porque la campaña, la contracampaña contra lo que denominaban la ideología de género ha sido muy, muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Y a partir de ello es que se hace alianzas justamente para poder informar a la población que conocieran la postura también del Estado, ¿no? Y ha sido una postura positiva, ¿no? Uh-huh.
Tania, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en los micrófonos de Bocaribe. Pues a pesar de que son dos países distintos y cada uno tiene sus normativas, hay problemas de los que has planteado que no son comunes, desafortunadamente, y que siempre es interesante aprender de la experiencia de otros, bien sea desde los movimientos sociales o bien sea incluso también desde la institucionalidad, que también a veces tiene aciertos.
Sí, sí.
Entonces, muchas gracias, Tania, por acompañarnos el día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias, Belén, por la invitación. Gracias.